Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Este programa se llama Cuento con Voz y mi nombre es María Areces. ¿Cómo están? Bienvenidos, me encanta que estén del otro lado. Quiero saludar a todas las radios de todo nuestro país, de norte a sur, de este a oeste. Los abrazo, les mando un abrazo fuerte. Bueno, y si Dios quiere, Normita, el fin de semana vamos a estar en Jujuy, llevando allí Tecnópolis para que todos los chicos y, por qué no, los grandes puedan disfrutar de esta muestra de arte, ciencia y tecnología que a veces parecía tan lejos y ahora se acerca a cada provincia, y nosotros vamos con nuestra radio no solamente a hacer los programas, sino que también vamos a participar de los eventos que allí sucedan. Así que felices. Norma, ¿todo bien vos?
Bien, pero que no se entere Roberto de San Juan.
Mira, no me hables de Roberto. Celoso. Mira, Roberto, yo ahora, antes de terminar el programa, Irene Roast, vamos a llamar a Roberto. Porque Roberto me dice, bueno, ¿a dónde te va? Paraná, voy a Paraná. No, viste, y al final nunca invitás, nos encontramos.
Nunca,
¿viste?
Lo invitas, siempre se queja.
No, yo lo invito, pero el tema es que me dice, sí, sí, ahí voy a estar. Y odio que me mientas, que los hombres me mientan.
Tenés razón, tenés razón.
No, mentira, Roberto, si estás escuchando, sabes que te quiero un montón. Y lo que sí dijo, que iba a venir una vez al mes a hacer un programa conmigo desde San Juan. Así que ya hicimos uno.
Cumplió.
Ya hicimos uno y fue un éxito.
Sí, claro que sí,
me acuerdo. Tenemos que volver a hacer otro especial. Vamos a dar los números de teléfono.
Como no, 1165840870 para mandar mensaje por WhatsApp. 1165840870, María.
Bueno, y espero que esté escuchando mi amiga Laura Pérez de Bértora. Sí. Espero que esté escuchando porque sé que hoy hubo muy buenas noticias, le dieron sus resultados nuevamente y otra vez está todo muy bien. Recordemos que Laura no hace poco dio su testimonio aquí respecto de toda la situación que había vivido con su cáncer, un cáncer muy muy fuerte, que la había tomado, y sin embargo ella fue haciendo todas las cosas como correspondían y con fe, y seguramente porque tendrá que transitar un montón de cosas y hacer tanto por tantos como lo hace habitualmente. Así que Laura, si estás escuchando, te mando un abrazo, estoy muy feliz. Bueno, y hablando de amigos y de amigas, quiero hablar con una amiga que no solamente es amiga, sino que además es una gran, 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 gran artista, de familia de artistas. Y ella, el viernes 18 a las 20 horas, es decir, este viernes, en la Usina del Arte, que queda ahí en Cafarena 1, en la sala de cámara con entrada gratuita, presenta Tango BA dentro del Festival Mundial que se lleva a cabo del 10 al 23. Así que quiero saludar a mi amiga y gran artista María José de Mare. Hola, María José.
Hola, María, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto. Hace unos días que no nos cruzamos.
Sí, sí, tenés razón. Y que vos viajas mucho, yo te veo a las 5 de la mañana en la televisión, no sé a qué hora estás, no te
sí,
puedo ver.
Sí, estoy de 5 a 6 ahí en TN, después en algunos momentos del día voy durmiendo la siesta de a 5 o 10 minutos como puedo, y los fines de semana por ahí viajo por la radio, así que sí, la verdad es que nos cuesta mucho encontrarnos.
Bueno, pero ahora nos vamos a ver porque vamos a cantar también, así que te voy a ir a ver.
Sí, va a ser un placer para mí. Y yo te voy a ir a ver el viernes. Contame cómo va a ser el espectáculo, porque quiero que vaya todo el mundo, sobre todo porque hay mucha gente que, viste, que a veces le cuesta pagar una entrada, y sin embargo esto es con entrada gratuita.
Y además es con el quinteto Tango Loco, porque yo que estuve haciendo clásica y moderna estas veces lo estaba haciendo con dos músicos chiquititos. Sí. Pero estar con el quinteto es una cosa de locos, porque son cinco músicos alucinantes. El quinteto Tango Loco es impresionante.
Qué bueno. Impresionante. ¿Querés decir los nombres de ellos si te acordás de cada uno?
Sí, bueno, el creador es Daniel García, que es el creador, hace los arreglos y compone, porque voy a estrenar un montón de tangos nuevos que hicimos con Daniel. Después está, no va a estar Walter Castro porque está de viaje, que es el bandoneonista, pero está Nico Perrone, que es un genio, Mono Hurtado en contrabajo, está Horacio Montesano en guitarra eléctrica y en la batería Cristian Colais. Así es un quinteto.
¡Qué buen espectáculo!
Sí, sí, es buenísimo. Y aparte vamos a hacer, bueno, algún clásico, siempre hacemos La Diabla, que es un tango que hace 1000 años hicimos con Daniel, que es de un travesti, y que dentro del mundo del tango es como nuestro hit.
¡Qué bueno!
Sí, y después vamos a estrenar, que ya estuvimos estrenando unos tangos del nuevo disco que todavía no salió, y está bueno, ¿viste? Vamos a hacer ahí, bueno, siempre algo, alguno para que cante la gente, tipo uno busca lleno de esperanza también.
Me encanta, María José. Bueno, siempre es un placer escucharte. Recuerdo el día que estuviste aquí no solamente contando tu historia, sino cantando con esa voz maravillosa que te sale del alma, Así que el viernes nos vamos a ver. Vamos a repetir todo, María José de Mare.
Es dentro del Festival de Tango, Tango y Mundial, que queda en Lucira de Arte, que es ahí en La Boca, Cafarena 1.
Perfecto.
A las 20 en punto, yo le digo a la gente, porque 20 en punto y 20:45 se termina.
Perfecto.
Son así muy puntuales porque hay muchas cosas y es muchísimo tiempo, 45 minutos para un show así, ¿no? Es muchísimo tiempo.
Sí,
digo,
claro, porque... pero igual vale la pena ir, es verdad lo que vos decís, ir puntuales. Sobre todo hay que tener en cuenta el tránsito, ¿viste? Para llegar allí, así que salir puntuales. Con tiempo.
Tienen que ir un rato antes a retirar las entradas. Y además hay un montón de cosas, es muy lindo el lugar, o sea que si hay que esperar un ratito, pasean por ahí, pero ya tienen la ubicación, ya tienen la entrada, ¿no? Después se pueden quedar a ver otra cosa también, no sé cuál es la programación, pero muchos aprovechan y ven una, dos, tres cosas.
Buenísimo, buenísimo.
Así que bueno,
ya. Bueno, ahí voy a estar, sí, claro, ahí voy a estar, mandarle un abrazo a tus músicos, un cariño, y sabes que te quiero mucho, quiero decirles que María José de Mare no solamente, como yo decía, y no la elogio porque sí es una gran artista, sino que además es una persona muy generosa. Porque cuando yo, que vengo de otro lugar que tiene que ver con el periodismo y me estoy involucrando con la música, o por lo menos me decidí, digamos, ¿no? Sí. Porque con la música vengo involucrada desde pequeña, pero me decidí, ella me dio mucho ánimo y además también ha sido muy generosa conmigo, siempre me apoya y me dice que...
Es que creo que lo haces muy bien, entonces me parece buenísimo que a veces cuando yo veo que hay gente que tiene una profesión de la que es su profesión y que vive, es como que también le cuesta hacer otra cosa,
sí,
porque como que está con mucha cosa, sin tiempos, ¿no? Y también el miedo que a uno lo juzgue, como si esta mina famosa como periodista la va a cantar,
claro.
¿Entendés?
Lo que pasa es que llega un momento de la vida que uno tiene que decir, bueno, yo lo hago con el corazón y el que lo recibe está buenísimo.
Pero además lo hace muy bien, entonces me parece bueno. Yo digo la verdad, porque yo no soy alguien, vos me conocés hace tiempo.
Claro.
Yo soy una mina que siempre con cariño, siempre a la gente la trato bien, pero yo le he dicho a gente que se ha acercado a pedirme una opinión, y mirá, no tenés muchas condiciones para esto, tenés para otras, y está bueno decir la verdad.
Seguro,
¿no?
Seguro. Te agradezco muchísimo, Majo.
Bueno, nos vemos el viernes, aunque vos vas a seguir corriendo para la radio. Me encanta que vengas.
Sí, voy a estar ahí. Bueno, Argentina, ¿por qué te quiero tanto? Vamos a cerrar con este tema, ¿te parece?
Es un tema mío que grabé con Raúl Lavie y que la música es de Raúl Parentela.
Me encanta. Un beso grande y nos vemos el viernes. Ahora en 2 días nada más.
Dale, un besito.
Besote.
Ya. Un beso, chao.
Beso.
¿Por que te quiero tanto. Cuánto me alejo, unos días nada más. Sueño en volver a tus aromas de jazmín. Me entrego a vos, patria mía. Como Argentina no habrá otra para mí.
¿Por qué te quiero tanto? Este es el suelo donde yo nací y crecí. En tu baldosa hay secretos sobre mí. Aquí amé, también sufrí. Y no concibo otro lugar donde morir.
El orgullo de saber que soy de aquí, llevar mi canto recorriendo mi país, tu paisaje imponente del norte hasta el sur, tus mares y tus ríos son el aire que respiro.
Es mi alegría vivir bajo tu cielo. Amo tu y tu gente, mis abuelos inmigrantes, te eligieron para mí. Yo te elijo cada día, amada tierra mía.
¿Por qué te quiero tanto? Porque mis padres y mis hijos son de aquí. Tengo una historia que recuerdo con pasión. Aún tengo sueños, Argentina. Como esta tierra no habrá otra para mí. ¿Por qué te quiero tanto? Porque comparto día a día tu emoción.
En otra parte no podría ser feliz.
Lindo escuchar a María José de Mare, ¿por qué te quiero tanto? Junto a Raúl Lavie, un placer. Les decíamos, María José de Mare va a estar el viernes a las 20 en la Usina del Arte, en la sala de cámara, con entrada gratuita, ¿eh? Y anda puntual porque el espectáculo empieza puntual. La Usina del Arte queda en Cafarena 1, y además va a estar con el Quinteto Tango Loco, ¿eh? Dentro del Festival Mundial de Tango. Bueno, quería decirles que vamos a regalar libros hoy. No sé, hoy quiero regalar cosas, ya le regalé a nuestra entrevistada, ahora le voy a regalar otro a nuestra otra entrevistada, y nos quedan dos libros para regalar, y podés llamarnos al 65840870, 65840870, si llamás desde el interior del país, sabés que te tenés que marcar el 011, porque tal como comentábamos, la Fundación El Libro está liderando en todo el país una nueva campaña de comunicación y posicionamiento del libro como el mejor regalo para el Día del Niño. El libro tiene muchos valores positivos frente a otros obsequios. Es perdurable. Es verdad, cómo me gustan las páginas. Yo no puedo largar los libros. Cuando los largo son para que vayan a alguna bibliotequita, a algún lugar, pero en general ese olorcito además. Bueno, realizan esta acción porque están convencidos de que los libros y las librerías ocupan un lugar irreemplazable en el proceso de formación y aprendizaje de nuestros chicos. Y gracias al aporte de más de 40 editoriales argentinas que donan más de 3.000 libros de lo mejor de su catálogo infantil, pueden llevar a cabo una acción sin precedentes, sorteos de libros para niños en numerosos programas radiales de diferentes provincias y localidades de todo el país. Y precisamente pensé no solamente en regalarles a ustedes que estén del otro lado, sino a nuestras entrevistadas, porque tienen mucho que ver con los niños, ¿eh? Tienen que ver no solamente con el arte de ser docente, sino con el transitar las situaciones en la vida y poder salir de la mejor manera. Bueno, y estoy aquí con la licenciada María Gabriela Simpson. Buenas noches.
Hola, buenas noches, María.
¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto,
muy bien.
¿Eh?
El gusto es mío.
Bueno, y una amiga ya, con quien hemos hecho algunas entrevistas, una entrevista en realidad, pero viste esas relaciones que perduran, ¿eh? Nos unieron muchas cosas con Elena porque es una gran persona y además no hubo persona que no me la cruzara que me diga, yo la conozco, pero además es una genia. Todos me decían lo mismo y digo, ¿cómo puede ser que la quieran todos tanto? Elena Santa Cruz es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UAI y de diferentes instituciones de todos los niveles educativos. Bienvenida.
Hola, María. Una alegría.
Igualmente. Enorme. ¿Trajiste a tus chicos?
Claro, siempre.
Ah, ella tiene un montón de personajes. Escúchame, si están tus chicos en casa y vos, o vos, porque también lo vas a disfrutar, presta atención a lo que te viene a contar Elena Santa Cruz. Pero además con Gabriela vamos a hablar de lo que decíamos recién, ¿no? La resiliencia, que es la habilidad que tenemos los humanos para enfrentarnos a situaciones traumáticas y salir fortalecidos de ellas. Elena y Gabriela están trabajando juntas en una investigación, en un programa que es muy importante, y vamos a empezar por Gaby para que me explique bien de qué se trata Gira.
Bueno, Gira es el grupo de investigación en resiliencia aplicada que tiene dependencia con la UAI. Es un espacio académico en el cual queremos que la relación entre teoría y empiria, tan nombrada entre los metodólogos y los teóricos de las universidades, se dé. ¿Y qué quiere decir? Que llevar al campo de acción, al campo profesional, al campo de trabajo, de todos los trabajadores sociales, de todas las ciencias humanas, puedan utilizar a la resiliencia como mirada profesional, ¿no? Estamos frente a una realidad terriblemente desafiante, con dificultades que nos ponen en jaque constantemente y necesitamos herramientas. Y la resiliencia es un constructo teórico, sería como una teoría que se viene construyendo desde hace muchos años.
Sí, pero hay que llevarla a la práctica.
Y hay que llevarla a la práctica. Y bueno, nosotros en Gira estamos llevando a cabo investigaciones de resiliencia aplicada. En este momento estamos trabajando en educación, en una investigación que intenta ver cómo identifican los equipos de orientación escolar en las instituciones educativas los factores de resiliencia. Porque todos tenemos, contamos con cualidades y características personales individuales que nos van a permitir esto, superar adversidades y no caer muertos frente a ellas, ¿no?
Seguro. No solamente en los niños pequeños, que bueno, los niños ahora, aún siendo muy chicos, tienen problemas serios, ¿no? Inclusive hasta la propia personalidad. Yo recuerdo nuestros 10, 12 años, parecían como distintos, ¿no? Hoy hay como mucha más información y mucha más cosa que también los enfrenta a un mundo que no saben, me parece a mí, cómo manejar. Y además los adolescentes, ¿no?
Sí, y frente a cuestiones que a quienes tenemos que trabajar con ellos, los médicos, los docentes, todos los trabajadores de las ciencias sociales, no sabemos cómo posicionarnos y que también nos minan a nosotros. Entonces también hay que cuidar al que cuida y cuidar al que enseña y cuidar al que cura y darle herramientas para que frente a esas dificultades de la realidad no claudique, no pierda sus valores, le encuentre el sentido, ¿no? Yo siempre a los docentes, cuando hago capacitación docente o formación profesional, a cualquier profesional le digo que perder el sentido de lo que uno hace es caer en la impotencia.
Claro.
Si yo no le encuentro el sentido a abrir todos los días el aula y sentarme con mis alumnos de metodología de investigación en la universidad, que son todos adultos, o con los adolescentes, tratando de que investiguen, y si le pierdo el sentido a eso, no sirve de nada todo lo que explico.
Es que creo que para que las cosas tengan sentido, no siempre sucede. Yo creo que, me parece que las tres somos bastante privilegiadas en ese sentido, y valga la redundancia, hay que amar lo que uno hace, porque cuando vos abrís un aula y no amás esa situación, por más que te cueste, te pese, bueno, vas a lograr salir adelante. pero este amor, y yo creo que Elena Santa Cruz es un ejemplo acabado de lo que tiene que ver con el amor por la docencia y el amor por el otro, ¿no? Porque no solamente trabaja con chicos, después vamos a contar un poco más de su historia. Pero Elena, a mí me gustaría que me cuentes qué es ser docente para vos y cómo te incorporás a este grupo y desde qué lugar.
Bueno, ser docente es un modo de ver la vida para mí, es una pasión. Eso es lo tremendo, que al ser una pasión, uno no para nunca. La docencia es la posibilidad única de encontrarte con gente y aprender. Viste que siempre dicen, ser docente es enseñar, ser docente es aprender. Es una posibilidad inagotable de expandir el alma, porque muchos de mis alumnos son mis maestros. Es casi una cuestión de que yo estoy parada ahí para expandir un encuentro. Y no hay edad, y no hay localización geográfica, y me gusta mucho pensar esto. Mirá, la otra vez cuando iba a dar una charla, estaban todas las condiciones físicas no dadas. No había luz, se había cortado todo. Yo me paré arriba del escenario y donde estaba la gente les pregunté, si ustedes son capaces de hacer silencio, yo soy capaz de gritar. Y todos levantaron el dedo que sí. Yo fui feliz 2 horas gritando. Cuando eso terminó me encontré con gente muy preparada, ¿no? Y lo conté con un orgullo y una persona me gritó y me dijo, ¡error! Cuando las condiciones no están dadas, la charla no se da. Lo cual yo hice silencio y le pregunté, y depende de lo que sean las condiciones dadas para vos. Para mí las condiciones dadas son que haya un otro, que yo esté invitada y que los dos querramos aprender. Y las condiciones estaban dadas.
Claro.
Claro que igual voy a luchar por mejores condiciones, pero básicamente apuesto a los encuentros.
Vos sabés que en una de tus charlas yo escuchaba decir, y esto lo comparto también con Gabriela, porque estamos en una nueva era, ¿no? La era de las tecnologías, donde a veces lo humano parece que no está, pero sigue estando, porque más allá de la globalización, de que podemos comunicarnos a través de un aparato, seguimos teniendo los mismos sentimientos, ese alma que pena, que es feliz, que llora, que ríe. Digo, eso no se perdió y va a estar por los siglos de los siglos, ¿no?
Y aparte que es el eje de la resiliencia, ¿no? Es el otro. La resiliencia no se da si no hay un otro.
Claro.
¿Por qué? Porque es el otro el que descubre en mí las características que necesito para poner en práctica nuevas estrategias. Y es el otro el que me permite descubrir otras en el afuera. Por eso hay un interjuego, una metáfora, que es como la respiración, ¿no? Es una entrada y salida de oxígeno y de dióxido de carbono. Y entonces vos decís, esta interacción con el medio tiene que darse. Y nunca va a haber resiliencia si el medio no hace nada para que alguien esté resiliente.
Claro.
Y si alguien no hace lo propio para estar resiliente, tampoco lo va a poder hacer por más que el medio se empeñe. Entonces esto que vos decís, esta condición humana de la relación es lo que nos viene desde la época del mono y que nos va a seguir.
Nos va a acompañarnos a nosotros de por vida, ¿no? ¿Y cómo se hace para poder compartir esto con los maestros que por ahí vienen con un montón de dificultades, ¿no? Y no se pueden meter a veces, calculo yo, conectarse con lo profundo, porque imagino que una situación salarial compleja, chicos que vienen de sus casas con una problemática importante, porque los papás todos trabajamos, faltos de atención en los lugares tal vez más vulnerables, a veces hasta con violencia. ¿Cómo se hace para trabajar con los maestros y que entiendan que se puede abordar a los chicos desde otro lugar?
Yo siempre les digo a los maestros que aquel que lo hace con vocación, esto que vos decías, cuando uno ama lo que hace, ¿no? El maestro cuando lo hace por vocación y con pasión y con amor, va a generar resiliencia. Entonces, lo que yo le vengo a decir es solamente una teoría de lo que él hace todos los días. Y cómo lo hace, ya está escrito en los libros. O sea, los libros son la descripción de lo que naturalmente se da cuando uno pone el corazón en lo que hace.
Claro, el tema es poder llevarlo a la práctica de la mejor manera posible, y aprovecho para contarles que María Gabriela Simpson, vamos a regalar uno de estos libros, 2 en realidad, Bueno, vamos a ver quién llama, después yo te voy a pedir uno para mí. María Gabriela Simpson tiene resiliencia y currículum escolar, una alianza innovadora, resiliencia sociocultural, del yo puedo al nosotros podemos, y resiliencia en el aula, un camino posible. Me encanta porque ellas están haciendo un trabajo que no tiene que ver solamente con lo teórico, sino de lo que estábamos hablando, de llevarlo a la práctica. Y me encanta que esté Elena Santa Cruz, porque yo la he visto llevar a la práctica lo que dice Elena. Y además da charlas, trabaja con sus amigos. Yo le pregunté, ¿trajiste a tus chicos? Ella trabaja con títeres. Vamos a escuchar un poquitito de lo que Elena suele decir en algunas de esas charlas. ¿Qué tiene que ver con la docencia? ¿Qué tiene que ver con el otro? ¿Y qué tiene que ver con quienes se acercan a uno? Uno interpreta, ella lo dice en sus charlas, que no hay que dar por supuesto lo supuesto.
Los títeres vienen con el hombre desde la caverna y a veces, en la era de lo digital, escuché como una campana. ¡Qué maravilla! Y los valores, y lo humano. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra y yo no tengo que ver con el mundo digital, pero lo veo transcurrir a mi alrededor y lo único que pienso es que no podemos perder lo humano. Y que en la medida que en las escuelas sigamos haciendo un culto del abrazo, y un culto de la ternura, del escuchar, de mirar a los ojos y de decirle al nene, ¿qué te pasa? Entonces el cambio sí va a ser posible. Una gran maestra argentina, Ruth Harf, dice una frase que no por simple, no es tremendamente profunda. Y Ruth dice, dejemos de dar por supuestos los supuestos. No pensemos más que los chicos vienen abrazados de sus casas, ni respetados, ni amados. A veces sentimos que los tiran dentro de la escuela. Y ahí estamos nosotros, quizás como constructores de pequeños espacios de infancia. Por eso yo lo hago con los muñecos, así. Y a veces simplemente tiene que ver con pasarles una pequeña caja y que la abran y que acunen un muñeco. ¿Cuántos de ellos no han sido acunados? ¿Cuántos de ellos nunca lo sintieron? Soy voluntaria en los penales, lugar donde muchas de esas personas no han tenido una oportunidad de educación. Pierden sus rostros al acunar el muñeco. A veces mi gran pregunta y la pregunta del millón que podría hacérseles a ustedes, a ver si alguien tiene una respuesta, es ¿qué pasa con este hombre que visito en un penal de máxima seguridad? Que lo encuentro acunando y besando la tortuga.
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces. Escucha Cuento con Vos. Escucha Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
La actividad musical en la Argentina ya tiene su propio organismo de fomento, el Instituto Nacional de la Música.
Garantizando el federalismo y el cumplimiento de la Ley Nacional de la Música, el INAMU funciona en 6 sedes.
Una por cada región cultural del país.
En estos espacios, quienes trabajamos en la música, podemos comunicarnos,
asesorarnos, capacitarnos
o realizar consultas y trámites.
Conoce cómo contactarte y las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, AABI, organización creada en el 2008, que nuclea profesionales de todo el país, dedicada al estudio, difusión y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, se constituirá en el territorio de Chubut durante los días 17 y 18 de agosto próximos y han decidido sesionar en forma extraordinaria en la ciudad de Esquel. Según manifestó el presidente, el abogado salteño Rodrigo Solá, la comisión directiva de la entidad decidió acercarse a la zona del conflicto ante la gravedad de los sucesos ocurridos durante el año en curso, que incluyen la agudización de la represión al pueblo mapuche, la criminalización de dirigentes y, más recientemente, la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de la gendarmería en el territorio en que se asienta el LAFRE Resistencia. Durante esta convocatoria extraordinaria, los miembros de la ADI esperan además tomar contacto con las comunidades indígenas afectadas, ofrecer colaboración académica e institucional y mantener encuentros con funcionarios de distintos poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos. Esta iniciativa pretende sumarse al enorme esfuerzo que ya vienen realizando distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en procura de que los reclamos de los pueblos indígenas sean adecuadamente escuchados y tramitados. La ADI emitió un comunicado reclamando la aprehensión con vida del joven Maldonado, afirmando que lo que hoy reivindican los pueblos indígenas como sus derechos territoriales son una deuda histórica que el Estado ha reconocido a través de normativa internacional y en la propia Constitución, dado que los pueblos indígenas son preexistentes a los Estados. La comunicación también niega la existencia en Argentina de ningún proyecto separatista o secesionista por parte de estos pueblos.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la radio de todos.
Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores.
Cuando la guerra por la independencia estaba fundando nuestra patria,
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo.
Un hombre marcó nuestro futuro.
Dejaremos una tierra digna de ser vivida.
Una hazaña cambió la historia.
¡Soldados! ¡Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje!
Y la historia se convirtió en leyenda.
¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada!
General Don José de San Martín, padre de la patria. Eterno, inmortal, siempre presente. 17 de agosto. Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en Formosa. Por FM 94.1.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Hola, acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870.
Cuento con vos. Con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
¿Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo, la cazó con heredor.
Ah, con un melón iba a decir.
La naranja se pasea
de la sala al comedor,
No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. Hola, Melanco, ¿cómo estás?
Estoy contento porque hacía mucho tiempo, yo no vine a hablar a la radio.
¿Te acuerdas cuando viniste a mi casa?
Sí, a tu casa, sí, María. Re linda tu casa, María.
Ay, no saben lo que es el amigo de Elena que tiene en su mano. Sí. Y dame una mano.
¿Cómo se llama?
Ay, yo me quiero. Acá ustedes no saben lo que es esto. Es una belleza. Bueno, les decía que estamos con Elena Santa Cruz y con la licenciada Gabriela, María Gabriela Simpson. Ellas forman parte de un grupo de estudio que se llama Gira y están tratando de trabajar o trabajan intensamente en lo que tiene que ver con la resiliencia y como docentes apuntan a mejorar esta sociedad a través de esos estudios y además a través de inculcarles estos conocimientos a los docentes. Agradecimientos, página de Facebook para que se puedan acercar a ustedes y vamos a hablar con todos los amigos de Elena.
Bueno, en primer lugar queremos con Elena hacer un reconocimiento a nuestra directora honoraria de Gira, que es la doctora Mabel Muniz. Mabel Muniz fue la esposa de Néstor Suárez Ojeda y junto con Aldo Melillo, los tres fueron los pioneros de la resiliencia y creadores de la resiliencia comunitaria, ¿no? Argentina tiene el lujo de haber aportado a todo este constructo la mirada de la resiliencia comunitaria, porque bueno, indudablemente tuvimos historia, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Para que esto tuviera lugar. Y bueno, Gira está en Facebook, ponen Gira, o el espacio R que también es la otra página, nos van a encontrar enseguida.
Se pueden contactar con ustedes y algún docente que tenga interés en trabajar sobre este tema para poder ayudar a los otros,
con proyectos institucionales, proyectos de formación. Bueno, yo ahora, por ejemplo, ya mañana estoy viajando a Caleta Olivia para la Feria del Libro de Caleta Olivia, así buenísimo. Que los saludamos
a todos en Caleta Olivia,
del sur. Comodoro Rivadavia, ¿no? Debe
claro,
ser
ahí tenemos cerca. A LU4 de Patagonia Argentina y de Comodoro Rivadavia y también tenemos a LRA11, así que les mandamos un abrazo fuerte.
Así que justamente, ¿no? En tiempos en que son tan necesarias las miradas como la resiliencia en este momento, quizás en Santa Cruz, vamos a estar allá trabajando con docentes y con jóvenes.
Bueno, Melanco, ya estuvimos en la radio, ahora estás en la radio. Me encanta que hayas venido. No te olvidaste de mí, ¿no?
¿Cómo no me olvido jamás? Si la pasamos tan bien. Y además a mí cuando algo me queda en el corazón, me queda para siempre.
¿Qué quieres decirme con eso? Porque mira que me vas a hacer emocionar, ¿eh?
Y que las cosas de la vida importantes son pequeños rituales que nos humanizan y que hacen que en un ratito dos personas se miran a los ojos.
¿Como vos y yo?
Claro, se sienten humanos. Y eso nos hace más humanos, porque corremos tanto que entonces dejamos de ver al otro. ¿Sabés qué, María? ¿Qué? Cuando no vemos al otro es como una trampa, no nos vemos a nosotros mismos.
Es verdad eso, no había pensado.
Sí, cuando uno va en búsqueda del otro se encuentra uno también, porque dicen que el otro soy yo.
Mira, o sea que uno de alguna manera en el otro se ve a uno mismo.
Exactamente. Porque cuando uno, por ejemplo, vamos hacia el penal, nos encontramos con la parte presa de nosotros también.
Claro, porque vos vas a los penales y allí te encontrás con la gente que está privada de su libertad, que uno, bueno, seguramente muchos no habrán tenido algunas oportunidades en la vida, hay mucha cuestión con esto, pero vos vas a darle un poco de cariño y vas a tratar de encontrar esa humanidad, ¿no?, que tienen.
Sí, pero además, ¿sabe qué me encuentro, María? Me encuentro con las partes presas mías.
Ah, mira.
Uno también las. ¿Y sabe qué, María?
¿Qué?
Asuta. Porque es tan fácil etiquetar. Y cuando uno encuentra en el otro partes de uno, el mundo entonces es de tantas formas.
¿Y quién te lleva ahí al penal?
La Elena.
Ah, Elena, ¿vos lo llevas?
Y sí, yo lo llevo.
Y contame, ¿qué hacen ahí en las cárceles? Porque también de eso se trata la resiliencia, ¿no? De poder superar esas situaciones adversas y además de la transformación de esa persona que todo lo que le ha pasado en la vida ha sido probablemente malo y ha generado eso en el otro también, porque ha salido a robar, ha salido a delinquir, probablemente en muchos casos ha salido a matar y han generado en la sociedad un sentimiento de, valga el juego de palabras, de mucho resentimiento, ¿no?
Sí. La idea es Para empezar, como en todo en la vida, no se hace una negación de nada de lo que sucede. La resiliencia es un hecho en donde uno tiene piso, pero no tiene techo. Uno sabe cuál es el piso de realidad sobre el cual está trabajando, lo otro sería una ilusión. Cuando uno va a hacer títeres a una situación compleja, no va a ser un show, va a ser un encuentro. Y lo que uno busca es potenciar los pilares de esta persona para que pueda construir un proyecto pacífico, un proyecto de vida, un proyecto que construya su historia y la historia comunitaria.
Personas eternamente vinculadas con la violencia, ¿no?
Sí. Yo recuerdo una vez en un penal estar enseñándoles a hacer títeres. Ellos construyen títeres que luego son donados para también tener un hecho reparatorio. Y mientras estaba fabricando el títere se quedaba así como con la boca abierta. Y a la tercera vez que yo le pregunto, pero algo no se entiende lo que estoy explicando, él me dijo, ¿sabe qué pasa, maestra? Si alguien alguna vez me hubiera mirado así, yo no hubiera terminado acá adentro. No podemos saber si eso es tal cual así, pero maestros de la resiliencia como Boris Cyrulnik dicen que una mirada de amor te cambia la vida. Y la realidad es que uno en las historias personales de cada uno de nosotros sabemos que una mirada de amor nos reposicionó y que una mirada de desamor también. Por eso...
En cualquier ámbito.
En cualquier ámbito.
Porque uno habla de los niños y habla de la familia y habla del entorno más cercano, pero los adultos también necesitamos eso. En los distintos ámbitos donde nos desarrollemos, donde nos desenvolvemos, por eso yo soy partidaria de que uno a medida que va transitando los distintos lugares tiene que tener esa mirada de amor, porque a todos nos pasa todo, ¿no?
Y aparte, los tutores de resiliencia, ¿no? Que nosotros los llamamos así, pueden ser... hasta situaciones, ¿no?
Claro.
Hasta una obra de arte, una película, un tema musical, puede despertar en mí esas capacidades que tengo como para resignificar lo que me pasa, ¿no?
Y Melanco, contame cómo es que cuando vas al penal te encontrás ahí con esos muchachos, que están ahí todo el tiempo tras las rejas y vos los vas a visitar y te preguntan cosas, te abrazan, te dicen algo, ¿qué onda?
Y a mí lo primero que hacen es me miran.
Ah, te miran raro.
No, me miran como niños.
Mira.
Es como el túnel del tiempo, María. De golpe no tiene más la edad que dice el documento. De golpe, yo no sé si quiere decir, Helen, es como mágico, Melanco, porque como vos sos un títere, claro, dice, ¿no? Que como yo soy un títere, de golpe me encuentro con los niños que fueron.
Ah, mira. ¿Y qué pasa? ¿Se ríen? ¿Lloran?
Sí, todo junto. Se ríen, lloran, me miran con los ojos grandes, se les abre la boca. Y yo pienso, capaz, quien te dice, ¿no, María? Si me encuentro con ese nene, podemos volver a ser como el camino de Hansel y Gretel y podemos encontrar lo mejor de ellos.
Es decir, que vos vas dejando como esas miguitas para que puedan encontrarse y no perderse, ¿no?
Sí, a mí me parece que las miguitas de pan hacen falta a toda la vida y a todas las personas. Porque ¿quién no se pierde, no? Un ratito.
Todo el tiempo nos perdemos, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que tratar de volver al camino, porque hay situaciones que nos llevan a tener sentimientos que no son tan agradables a veces, ¿no?
Seguro. Y es ahí donde otra mirada de amor te tira la amiguita.
¿Y a vos te pasa que a veces sentís cosas que no son muy lindas?
Le pasa más a Elena, porque como yo soy títere, ella me dice, hoy no estoy bien. Y yo le digo, acuérdate de Elenita.
Ah, claro. Elenita, que era la nena.
Claro. Acuérdate, Elenita, y arranquemos otra vez, Elena.
¿Te dice eso, Elena, cuando estás mal?
Sí, claro que sí. Porque los títeres son maravillosos objetos intermediarios. Y Neruda ya lo decía, que el que se olvida del niño que fue, se olvida de algo que le va a hacer mucha falta. Yo recurro con los títeres siempre al niño de la persona que tengo enfrente. A aquel que en algún momento soñó, que en algún momento pensó que el mundo era un lugar amable y trato de generar espacios amables, de buen trato, que son los pilares también para construir un vínculo resiliente, en donde no hay uno que mejore y el otro que lo propicie, sino que mejoramos todos.
Yo no sé si ustedes coinciden, pero me parece que hay demasiadas personas maravillosas como para que el mundo sea un lugar amable, y pocas personas que no lo son. Les voy a hacer una pregunta que quizá no me puedan responder, pero ¿por qué a veces el mundo se transforma en un lugar desagradable cuando son tan pocas las personas que generan la violencia, el malestar? ¿Por qué parece que a veces ganan un poco más?
Yo creo que la clave está en el poder de la interconexión, ¿no? Yo creo que tenemos que poner nuestras antenas desde la radio, ¿no? Lo decimos. Nuestras antenas atentas a conectarnos con alguien que sintonice nuestra misma mirada. Y entonces ahí conectamos, porque somos cuando sumamos.
Claro.
Y entonces, si yo hago mi tarea sola y bueno, en algún punto puede ser que abandone. En cambio, si ahí hay otro, y hoy tenemos la gran maravilla de las tecnologías que nos unen, ¿no?
Sí, eso es lo que tienen las ventajas de la tecnología muchas veces, que si bien por ahí no nos podemos acercar para abrazarnos, nos podemos acercar de otro lugar, pero en un momento tenemos que generar ese encuentro. Yo les decía que estábamos regalando libros ya, Resiliencia y Currículum Escolar, Resiliencia Sociocultural y Resiliencia en el Aula, Un Camino Posible, de María Gabriela Simpson, y ha llamado a algunos amigos al número 65840870. Normita, contame, porque ya estamos regalando los libros, digamos quiénes son, así lo pueden venir a retirar por Maipú 555. ¿Son de acá de la ciudad de Buenos Aires?
Sí, una sí, María dice, qué hermosa canción y qué intérpretes, que tengan un hermoso programa. Me encantaría ganar uno de los libros.
Bueno.
Elida de Belgrano.
Elida, es tuyo el libro. ¿Podés pasar por la radio o algún amigo o algún hermano? Ahora tomamos le dejás a los chicos tu número de documento y tu teléfono y te ganaste uno de los libros de María Gabriela Simpson. No te vas a arrepentir, ¿eh?
Sí, el teléfono ya lo reservamos aquí desde el WhatsApp. También se comunicó Margarita Esther de Salta. Hola María, quiero participar por el sorteo de los libros. Muy lindo programa. Gracias, deja el DNI, Margarita Esther García.
Margarita, te lo vamos a hacer llegar con alguno de nuestros amigos de aquí que viajan en breve a Salta, te vamos a hacer llegar Resiliencia y Currículum Escolar. Y
hay una pregunta de una jovencita, por lo que veo, ¿la resiliencia se tiene o se adquiere? Gracias.
La resiliencia se construye. Es como la autoestima, ¿no?
Claro.
La autoestima se puede construir, destruir o reconstruir.
Mira.
Y entonces la resiliencia también. Entonces siempre sabemos que el verbo con el cual conjugamos el adjetivo resiliente no es ser, sino estar. ¿Por qué? Porque hoy yo, frente a una situación adversa, puedo poder superarla.
O sea, no soy resiliente, no, sino que estoy resiliente.
Estoy, es un estado.
Claro.
¿Por qué? Porque las condiciones en una nueva situación problemática pueden variar.
Claro.
Y mis condiciones no pueden estar dadas a veces.
Claro.
Entonces yo estoy resiliente. Entonces,
claro,
eso es lo positivo, ¿no?
Seguro.
Que lo puedo reconstruir con un otro.
Melanco, ¿te gustó venir a la radio? ¿Estás contento?
Me encantó porque está en todo micrófono, parecen helados, me gustó mucho.
¿No te va a comer un micrófono, Melanco?
Me gustó cómo se ponen así en las orejas, cosas.
¿Viste?
Parecen conejo, me gusta mucho.
Escuchame una cosa.
Sí.
Hacía un montón que no... ¿Vos te acordabas así bien de mí o...?
Bien.
Y muy, mucho mayor me ves, hace 2 años que nos vimos.
No, mucho menor.
¿En serio?
¿Verdad, María?
¿Querés venir todos los días?
Y vení. Si querés.
¿Y qué hacen? ¿Podés venir a charlar todos los días con
yo él? Vengo.
¿En serio?
Te hablo, sí. Te puedo cebar mate, María.
Sí, me podés cebar mate. Bueno, y si querés dejarme un mensaje antes que con... Yo tengo un amigo.
Sí.
Que ahora te voy a presentar, que se llama Roberto. ¿Lo conocés, Roberto, vos?
No, yo conozco a Roberto.
Ah, ¿viste? ¿Viste que lo conocés a Roberto?
Es Roberto.
¿Querés dejar algún mensaje antes de que nos despidamos?
¿A Roberto querés que le deje un mensaje, María?
Primero dejarle un mensaje a toda nuestra audiencia para hacer un cierre así,
sí,
y lo
claro.
Vamos a saludar a Roberto.
Y bueno, nosotros vinimos a la radio hoy, capaz para poder llegar al corazón de algunas personas y poder decirle que la resiliencia es la posibilidad de seguir amando a pesar del dolor, de entender que siempre hay una oportunidad nueva y que la manera es armar red, estirar la mano, encontrar la mano de otro, apretarla fuerte y confiar. Confiar en el otro y confiar en uno. Y así se van sanando las heridas, se van haciendo nuevo puente y la vida se hace bella.
Gracias, Melanco. Ahora no te vayas. Elena, mil gracias, ¿eh? Volver a verte. Quiero que vengas otra vez a la radio con Gabriela. Quiero que vuelvan. Gracias, chicas.
Un placer.
¿Eh?
Muchas gracias. Ha
sido un bueno, gusto. Y Melanco, ¿querés saludar a Roberto?
¿A Roberto?
Salúdalo, salúdalo porque está ahí.
¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está que no te veo?
¿Cómo andás? Acá estoy. Te estoy mirando. ¿No me ves?
No te veo. No, Roberto. ¿A dónde?
Acá.
¿Qué hace, Roberto?
¿Qué hace? ¿Cómo estás?
Roberto, ¿por qué le decía a la María que va a verlo y no lo va a ver nunca? ¿Por qué lo dejaste a la María?
Ah, la María es un chamullo, mirá, tiene un chamullo profesional.
Sí, escúchame, no le digas a Melanco así porque es amigo, nos conocemos.
No, pero que te conozca, que te conozca, que sepa bien.
Pero viniste acá, la pasamos bomba. Después, cuando te digo, mirá, ahora voy a una gira por el país. Vos sí. Estás mucho más cerca de aquellos lugares que yo.
Sí.
Y yo me imagino que cada vez que voy, digo, uy, me encontré con Roberto, me voy a tomar unos mates, vamos a hacer un programa juntos. Nada. Nada, soledad total, Melanco, ¿sabes?
Roberto, tenés que hacer un cartel que diga María con flores.
Sí, y esperarla.
Sí, esperala ahí, Roberto.
Qué lindo programa hicieron hoy, ¿eh? Muy divertido, muy lindo.
Qué bueno, Roberto.
Sí, es re bueno, Roberto. Ah. Es re bueno, y ¿sabés qué? También me prometió que iba a venir una vez al mes acá para que hagamos un programa juntos y no lo hice.
Sí, tenés razón, esa tenés razón. No, esa tenés razón, esa está pendiente. Sí, en esa sí, esa tenés la razón.
María,
ojo con los micrófonos, no te vas a comer los micrófonos con helado, ¿eh?
Son lindos, vos ves helado de chocolate, Roberto.
Ten cuidado, no te vas a morfar los micrófonos.
No, está bien, pero anda a ver la María, ¿eh?
No, con María tenemos, sí, en una semanita vamos a estar juntos con María. Espero, bueno, ahí podríamos invitarlos, así los conozco.
Bueno.
¡Vamos en un micro, María!
Robert, ¿te animás?
Más vale, amigos. Obvio,
hagamos
pero por supuesto.
Somos 2.50 nada más.
Vamos todos juntos, vamos todos.
Escuchame una cosa, Robert, yo quiero que Melanco, que así como viste que tiene ese niño que se quiere comer los micrófonos porque piensa que es un helado y qué sé yo, a veces tiene unas frases tan maravillosas y Roberto es muy buena persona y también es un muchacho que pone la mirada en el otro y que es muy consciente de la necesidad del otro, de la necesidad de afecto. Me gustaría que le digas algo a Roberto para despedirnos y para que empiece su programa con todas las pilas.
¡Qué bueno! A ver.
Y Roberto, ¿qué te puedo decir? Que la radio, que es un lugar mágico de siempre, también nos enseña algo que es hermoso. La radio, a mí me gusta decirle a los alumnitos de la Elena que la radio es transgeneracional, porque la radio la escucharon los abuelos, la radio la escucharon los papás, la radio hace que todos sabemos cómo manejarla, porque no es como los aparatos modernos. Por eso yo, Roberto, te quiero dar también la gracia a vos, que está en la radio, porque en algún lugarcito del país, donde por ahí hay una lucecita, donde capaz la señal de internet se apaga a determinada hora, los lazos de amor y de escucharse siguen vivos a través de la radio. Y que desde acá le mandamos un beso a todos los que estén conectados, porque es una manera también de decirnos a todos que nunca estamos del todo solos.
Genial, entonces, buenísimo. Fue bárbaro, pero bárbaro, bárbaro. Muchísimas gracias. Un abrazo desde el corazón a vos, a María y a todos los 250 que están ahí.
Gracias. Nos vamos a ver porque vamos a ir en el micro con vos.
El micro todo.
Todos vamos en el micro, dale.
Todos juntos.
Todos juntos.
Muchas gracias.
Bueno, Robert.
Sí, negra.
Vamos a terminar con alguna cancioncita del Día del Niño. Yo ya le estoy pidiendo a Nati Lugaroff, a Rodrigo Lamardo, que es nuestro coordinador de producción. Irene Roast. ¿La viste, Irene Roast, últimamente, a nuestra productora?
No, ni por fotos.
Escucha, no te lo puedo decir al aire porque...
Decímelo.
Pará, no te lo digo al aire, te lo digo en privado.
Bueno.
Tiene el pelo azul.
No, te lo puedo creer. Cambiando de colores.
Sí. Silvio Ferrer, ¿te acordás?
Sí.
La elegancia.
Seguro.
Bueno, ¿sabés que Carla Castelo anda de gira?
Todavía no vuelve.
No vuelve.
Por Dios.
Hugo Gunman seguramente está descansando porque se levanta muy temprano. Y Marina Schettino también, que colabora, Marina Schettino colabora todas las noches, porque me cargan porque siempre me equivoco los apellidos a veces. Es que, ¿sabes qué pasa, Roberto? Yo me levanto muy temprano.
¿A qué hora te estás levantando, María, con el programa de TN?
A las 3.
¿A las 3? ¿Para llegar al canal a qué hora? ¿A las 4?
A las 4.
¿Y arrancas a las 5?
Y arranco a las 5.
Y te cuesta, cuando suena la alarma a las 3 de la mañana, te querés matar, ¿no?
No, simplemente me quiero dormir más que matarme.
¿A qué hora te estás acostando?
Y me estoy acostando una y media.
¿Qué, dormís una hora y media?
Sí.
¿Le clavas una siesta?
Sí, cuando puedo, de a poco, de a 1, 2 minutos, 10. Pero hoy, digamos, por ejemplo, llegué de trabajar, 8 menos 20, me dormí,
sí.
Y 8 y 20, me desperté y dije, ¡ay, me quedé dormida, no fui a trabajar! Y ya había ido, había vuelto, me había acostado, ¿entendés que no estoy bien?
No, Roberto, no está bien, no, tengo que ir a verte. Tengo que ir a verte, tengo que estar con vos, tengo que hablarte, tengo que hacerte alarma, tengo que estar con vos, tú sos, sí, mi amiga.
Sí, sí, Robert, te necesitamos. Sí. Escúchame, te mando, ¿qué?, un abrazo fuerte, y me encantó el mensaje que nos dejó Melanco con Elena Santa Cruz. Bárbaro. Venía a conocerla porque Elena hace un trabajo maravilloso.
Dijo lo que es la radio es eso, ¿viste?, cuando todo lo demás se apaga, la radio sigue prendida.
Bueno, y María Gabriela Simpson, gracias a las dos, gracias a vos que estás del otro lado. Contá conmigo porque yo sé que cuento con vos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.